Ayer la Cámara de Diputados en la provincia aprobó ya el proyecto que ya tenía dictamen favorable en senadores para que los restos de Pringles, el máximo héroe puntano, sean trasladados al Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia. O sea, se lo lleven de la Iglesia Catedral a las chacras. Sobre esto y sobre la importancia de esto, vamos a charlar con el historiador e investigador Martín Baca, quien tiene la amabilidad de atendernos. Martín, buen día. Jorge Poder en Radio La Red te saluda. ¿Cómo va?
Buen día, Jorge. Bueno, un gusto estar con ustedes, saludarlos. Y desde ya, feliz primavera.
Igualmente.
Ahora que se dio el sol.
Igualmente, ahora sí nos podemos saludar. Ayer uno decía feliz primavera y era como raro, ¿no?
Hoy parece que comenzó, que arrancó.
Exactamente. Bueno, Martín, gracias por estos minutos en los que queríamos que nos cuentes un poquito acerca de esto que se ha aprobado en la provincia, que será el traslado de los restos de Pringles al Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia. ¿Qué significa esto en la historia de Pringles, en la historia de San Luis?
Bueno, esto es un proyecto que va saliendo desde el gobierno, desde la Secretaría de Cultura de la provincia, a cargo de la doctora María Silvia Repizarde y el equipo. ¿Qué significa? Es acercarlo a Pringles a su origen de cuando él ingresó al regimiento de granaderos a caballos. Uh-huh. Sin desmerecer, como yo digo, dónde se encuentra hoy Pringles, porque también tiene algún sentido de donde está en la catedral, sí. Y donde estuvo anteriormente, estuvo, si nos vamos para atrás, en el cementerio central de San José, anterior uh-huh. estuvo en la iglesia matriz, y los primeros días en su lugar donde fue abatido, en el Chacarral de las Ánimas. Bueno, sigamos un poquito la historia, Jorge. Pringles es dado de alta el día 8 de noviembre de 1819 en el campamento de las Chacras. Y en aquel momento el campamento no es histórico porque estaba vigente, histórico claro. Se dan los años, cuando uno habla para atrás y mira para atrás dice, bueno, eso es histórico ya. Claro. Entonces el campamento, las chacras, ¿y por qué las chacras? Porque así se llamaba el campo de don Tomás Luis Osorio, la estancia, las chacras, donde ahí quedó una de las piezas como simbólica que le decimos la casita de Osorio. En realidad uh-huh. era parte de lo que era una ranchería, como eran las estamos hablando de arquitectura de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, son ranchos adobes aislados, claro. Y esa estancia abarcaba donde hoy por así decirte, el peaje de los Puquios, uh-huh. Cruz de Piedra, todo lo que es la rotonda que le llamamos del Golf, hasta hoy, Tresita Baigorria, toda esa lonja era las chacras de Osorio. Bueno, es un lugar geográfico muy importante porque si pensamos que ahí llegaban caballadas, mulares y el ganado en pie, es decir, ganado vacuno, para ir a engrosar el ejército, ahí tiene muy buena agua y hay muy buen pasto. Vos cuando pasás el monumento y vas hacia el oeste, hacia el Tresita Baigorria, ahí nomás empieza el semiárido, ves quebracho y algarrobo, y de este lado no lo ves. Entonces eso es muy importante para engordar el ganado, es hacer invernada eso, y después cuando una vez que están preparados los echás hacia Mendoza, esos 300 kilómetros que van a tener un desgaste y van a perder kilos. Claro. Entonces, ahí es estratégico donde se dispone a hacer lo que es ese campamento netamente militar, ¿no? O sea, es un campamento de entrenamiento, de alistamiento, de leva, y Pringles, siendo alférez de la caballería, de las milicias, del cabildo de San Luis, de la ciudad de San Luis, él se incorpora, es decir, militarmente se dice, es dado de alta el día 8 de noviembre de 1819 en ese lugar físico. Entonces por eso es que se ha pensado llevarlo ahí, donde cuando uno habla de Pringles hablamos del coronel Pringles, del héroe de Chancay, y hablamos de granadero Pringles. Uh-huh. O sea, él lo recuerda granadero. Entonces, él ingresa con el grado de alférez, se lo reconoce. Yo dije ciudad y cabildo de San Luis porque todavía no éramos provincia. Provincia somos a partir de febrero de 1820, él está ingresando en noviembre del 19. Entonces, si él está ingresando en enero del 19, ¿cómo era? San Luis, no era una provincia, era una ciudad cabildo, era una jurisdicción de cabildo. Y él es alférez de ese cabildo, de esa ciudad, en las milicias. Al ingresar al regimiento de granaderos a caballo, le reconocen el grado, pero no hay personas que dicen ingresa con el grado de teniente. No, recibe el grado de teniente, se lo dan en julio de 1820, ya estando en Chile, poco antes de embarcar para el Perú. Embarcan, recordemos, el día 20 de agosto de 1820. Uh-huh. O sea, pensemos en un muchacho puntano, Jorge, alférez de la caballería, de las milicias, de una ciudad chica, de un cabildo, de una jurisdicción de cabildo, con límites que no están definidos. No pensemos al Bisco en el mapa como lo vemos hoy, claro. Porque no, pero los límites geográficos no eran ni cerca lo que vemos hoy en un mapa. Por eso digo, de una jurisdicción de cabildo, donde abarcaba esa jurisdicción de cabildo. Ingresar para él, para esos jóvenes, al regimiento granadero. ¿Y por qué? Porque tampoco todos los que fueron al ejército de los Andes fueron granaderos. Hay diferentes cuerpos, pero el cuerpo más gallardo, es decir, el creado por el teniente coronel San Martín en 1812, cuando tenía el grado de teniente coronel, era el cuerpo de granadero. Entonces, formar en el cuerpo de granadero era realmente, era anhelo de cuanto joven había y tenía las condiciones que requería San Martín. Bueno, Pringle es uno de esos. Entonces, realmente hay que verlo, de haber estado muy orgulloso, ni pensar, Jorge, cuando se han puesto el uniforme de granaderos que nosotros conocemos. El uniforme ha ido cambiando, uh-huh. Pero sí era un uniforme muy, muy importante. Hay otra cosa a destacar, que en 1819, yo te digo que el 8 de noviembre él es dado de alta en el regimiento de granaderos en el campamento Las Chacras. Pero en marzo de ese año está pasando por San Luis con destino a Buenos Aires desde la ciudad de Mendoza, muy enferma, remedio de escalada. La mujer de San Martín, que sí. Está con el grado de general, está pasando. San Martín en el 19 se está formando la expedición que va a ser al Perú. Se había sido independizado la Capitanía de Chile, se está preparando la campaña al Perú. Esta joven niña pasa por San Luis, joven niña, porque muere en el 23 con 25 años. Pasa con su hija, con su escolta, duerme en la casa que hoy tiene una placa en la esquina de Ayacucho y General Paz. Si pasas ahí en Los Chavas, uh-huh. Hay una placa. Uh-huh. Ella duerme ahí y en la escolta se va renovando. Y Pringles se suma a la escolta que acompaña hasta Buenos Aires a la mujer del General San Martín, marzo. Cuando Pringles está volviendo a San Luis, se entera que se había instalado un campamento militar en las chacras de don Tomás Luis Osorio, donde todos conocemos hoy que está emplazado el monumento al pueblo puntano, claro. De la independencia. Bueno, claro. Y este joven, pero es un alférez de las milicias de una ciudad cabildo, de una jurisdicción de cabildo, y se acerca, y bueno, es incorporado. Ahora, monumento al pueblo puntano de la independencia, ahí tenemos que remitirnos al profesor Víctor San, que era un anhelo que él planteó varias veces, hacer un monumento que abrace a todo el pueblo de San Luis que aportó a la causa independentista. ¿Por qué? Porque no solo aporta a aquel que fue a luchar, sino también el que se quedó acá. Acá se quedaron mujeres, niños, ancianos, mujeres sin su novio, sin su hijo, sin su esposo, claro. Niños sin sus padres, ancianos que se quedaron, acá se llevaron todas las mulas, y hay que entender, el tiempo es moderno, las mulas en el tractor que mueve el arado. Entonces se quedaron sin maquinaria. Se llevaron las pocas cereales que había, se llevó el ganado en pie, se llevaron, es decir, no había, hoy se da el tractor, pero en algún momento las mulas para hacer una chacrita de lo que sea, de zapallo, de choclo, ¿no es cierto? Quedó pobre, todo el pueblo lo sufrió. De ahí viene saliendo monumento. El monumento es la obra que se viene pensando y se inaugura en el año 1991, 17 de agosto.
Claro, y por eso es al pueblo puntano de la independencia.
Al pueblo puntano.
Claro.
Si vos vas, Jorge, y vos ves la escultura, está representado hasta el sacerdote, que era, digamos, en aquel momento era la base religiosa, era muy importante, era el que te daba hasta la fuerza espiritual, de hecho era así. Está la mujer, está el niño, está el herrero, está el que va a ser el granadero, todo el pueblo puntano. Y a veces nos dicen, cuando uno ha escuchado a lo largo de nuestras vidas, sí, pero acá pasa que en Argentina todavía no tuvimos una guerra como en Europa. Nos falta una guerra para aprender. ¿Cómo que no tuvimos una guerra? Esta fue una guerra, uh-huh. De independencia en Sudamérica, que si bien en la ciudad de San Luis no hubo un enfrentamiento bélico, sí pasó, sí pasamos. Y aparte quedó empobrecido realmente claro. La ciudad de San Luis. Después tuvimos la guerra de la Triple Alianza, que San Luis mandó contingente a la Triple Alianza. Y después tuvimos la gesta de Malvinas, más reciente, que vos te acordarás que también se juntaron y hicieron donación. Pasa que no, claro, no nos cayó una bomba como en la Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa, y por Dios que así sea y que se mantenga así. Claro. Pero sí hemos sido somos un estado en formación, una república que todavía nos estamos formando, y estos son avatares y procesos históricos y enfrentamientos, guerras que no celebro ninguna guerra bajo ningún punto de vista, pero son realidades y se han dado.
Seguro. Bueno, Martín, perdón que te interrumpa. Digo, sí. Como historiador, ¿te parece más justo el lugar para que descansen los restos de Pringles que mira, el lugar actual, digo?
Sin desmerecer la catedral, porque todo ha tenido un sentido. Ahora me vuelvo para atrás rápidamente. Pringles, cuando es abatido en el General de las Ánimas, aquel 19 de marzo de 1831, y dije abatido y no asesinado. Algunos libros de historia, incluso el de Gés, pero dice asesinado. Vos estás en una guerra civil, cuando estás en guerra y en batalla, no sos asesinado, sos abatido o muerto. Claro. El término asesinado se da en otra acción,
en otro contexto,
pero en la acción bélica no hay asesinato. Claro. Es abatido o muerto. Es abatido Pringles, y a los poquitos días su amigo Esteban Adaro va con un contingente, levantan el cuerpo que es enterrado con Caldel y lo traen a la iglesia matriz de San Luis. La matriz está ubicada hoy esquina 9 de Julio y Rivadavia, donde está el bar. Y dije matriz porque todavía no había catedral. Catedral recién a partir, tenemos San Luis Diócesis de 1933. Era la iglesia mayor, la iglesia matriz. Pero esa iglesia de adobe, muy precaria, fines del siglo XIX, se comienza a derrumbar ya hacia mediados del siglo XIX, si bien, y se decide que se lo tiene que trasladar. ¿A dónde se lo traslada? Hacia 1860, al cementerio central, hoy San José. Ahí reposa Pringles hasta 1975, que es trasladado por decreto a la catedral. Hay dos personas que uno yo lo conozco, que es Víctor Sosa, un hombre que tiene poco más de casi 78 años, y otro hombre que hoy ya no existe, que era del Durazno Alto, Fernández, como eran, son uno de los encargados que en aquel momento eran soldados de llevar la urna con el chip, sí. En 1975. El hecho de que entró en la catedral es porque él es bautizado cristiano católico, y ahí él había obtenido su primera medalla cuando sofoca aquella sublevación realista en febrero de 1819 que se había dado en la casa de don Tomás de Osorio. El campo era don Tomás de Osorio, pero él vivía ahí, donde está emplazada la catedral. Él vivía en el centro, o sea, no vivía en el campo, claro. Don Tomás de Osorio. Y él le prestaba dependencias de su casa al teniente gobernador, don Vicente Dupuy. O sea, a veces dicen la casa de Dupuy. No, la casa de Tomás de Osorio. Vicente Dupuy nunca tuvo una propiedad de él en San Luis, sino que estuvo prestado esos 7 años que estuvo. Bueno, ese es el hecho sin desmerecer, pero ahora se está juntando el anhelo de llevarlo a donde él ingresó como granaderos. Y hay otra cosa que no hablamos, que en el templete del monumento, vos recordarás, Jorge, que están los restos de aquellos 3 puntanos que cayeron, claro, en el combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. Entonces es sumar a esas glorias puntanas, tanto de San Lorenzo, al héroe de Chancay, y el abrazo al pueblo puntano en un lugar muy caro para la historia de San Luis, el, claro, monumento al pueblo puntano de la Independencia, donde funcionó el campamento militar, que ese campamento, Jorge, funcionó desde mediados de 1819, a mediados, decimos junio, julio, no hay una fecha exacta, hasta enero de 1820, que se pone en marcha ya con destino a Mendoza, a cruzar los Andes, y luego van a embarcar al Perú. Ahí es cuando Pringles deja la provincia. Enero de 1820, imaginemos a ese joven marchando junto a los cuerpos de granaderos a caballo.
Martín, la última que te quiero hacer tiene que ver más con detalles técnicos. Yo no sé si estás al tanto ahora que ya se aprobó, de cómo se hará el traslado, cuándo se hará, si sabes algo acerca de eso o no.
Mira, me han preguntado, y yo me remito a hablar del contexto histórico, que claro, es lo que, está bien. Que bueno, que es lo que leo todo. Yo me imagino, ahora estoy imaginándome, que esto es una aprobación de ley, ahora va a tener otros pasos de burocracia, claro. Tienen que haber, me imagino, pasos de escribanía, uh-huh. Tienen que haber pasos legales, porque también se están moviendo los restos portuarios de un ser humano, tienen que haber pasos de algún permiso municipal, porque Pringles está en la catedral dentro del eje municipal de la ciudad de San Luis, y va a otra municipalidad, que es la municipalidad hoy de Juana Coslay. Tiene que haber, yo me imagino, un permiso de traslado de entre municipalidades. Te estoy diciendo con un desconocimiento de lo que es la gestión, pero tiene que haber diferentes ordenanzas, va a haber algo donde todo esto se va a justificar, se va a hablar con la Comisión de Monumentos Históricos, también nacionales, seguramente con la Asociación Sanmartiniana. Entonces, todo eso es un contexto. Y me preguntaban fecha, y yo estimo que va a ser a comienzos de el próximo año.
Claro.
¿No es cierto? A comienzo del próximo año calculo que se va a estar dando este movimiento, y de hecho hay que preparar en el monumento el recinto donde va a recibir los restos uh-huh. del coronel Pringles.
Tal cual.
Es así.
Martín, interesantísimo escucharte. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta charla con nosotros, que la verdad ha enriquecido mucho. Muchas gracias, ha sido muy amable.
Bueno, Jorge, saludo para vos, para todo tu equipo y lo que necesiten. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y feliz primavera.
Igualmente, gracias, un abrazo.
Por favor.
Hablábamos con el historiador, investigador puntano Martín Baca sobre, bueno, lo que se aprobó ayer, el traslado de los restos de Pringles a el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia en Las Chacras.